Desde el Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, registran en Toa Baja la tercera masacre del 2024. Además, el cambio climático ya está teniendo efectos en nuestra infraestructura crítica. Y decretan estado de emergencia en la Cámara por casos de COVID-19. Hoy es miércoles 14 de febrero. Las autoridades registraron en la noche del lunes la tercera masacre del 2024, luego de que se reportó un tiroteo frente al negocio La Casita del Árbol en el barrio Campanilla de Toa Baja. Según el alcalde del municipio, Bernardo Márquez, el comercio es propiedad del convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, cuyo hermano resultó herido a raíz del incidente. En una entrevista con El Nuevo Día, el comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la policía, el coronel Roberto Rivera, describió la escena de esta manera.
Es algo que lo hemos visto anteriormente, esta gente disparan a mansalva y no miden, por eso es que vemos lo sangrienta que ha sido la escena.
Alex Figueroa Cancel cubrió este suceso y ahora nos ofrece los detalles. Alex, buen día.
Saludos, buenos días.
¿Qué fue lo que ocurrió en la noche del lunes?
Lo que se sabe hasta el momento de la investigación preliminar es que a eso de las 10 y 3 de la noche llegó un vehículo y desde ahí hicieron varios disparos a un negocio donde compartían varias personas al frente del local comercial y 5 personas resultaron muertas por el tiroteo. 4 estaban heridas. Ayer todavía ese era el conteo lamentable. La primera persona murió en el negocio, no se ofreció una identificación, lo que se indicó fue que se trataba de una persona que podría ser militar. Por esa razón fue que oficiales de la División de Investigaciones Criminales del Fuerte Buchanan llegaron hasta allí para buscar información, pero no se estableció o no se confirmó esa información de que fuera un militar de inmediato. 2 hombres fueron identificados al morir en un hospital. Uno de ellos es Xavier Matos Rivera y su hermano Luis Matos Rivera. En otro hospital también fallecieron 2 féminas, Xiomara Clemente Rivera y Deidra Rivera Matos. Todos, pues, obviamente a consecuencia de las heridas que sufrieron. Los otros 4 heridos, pues, estaban en condición delicada, según nos indicó la policía.
Se estableció desde temprano ayer que el hermano del exalcalde de Cataño fue uno de los heridos. ¿De qué manera está atado Félix Delgado a este suceso?
El alcalde de Toa Baja, Bernardo Betito Márquez, indicó que el Cano Delgado es el dueño del negocio. Le dice dueño entre comillas porque es, en términos de registro aparece otra persona, pero sí en la documentación del registro de la corporación de comerciante aparece el Cano Delgado como vicepresidente, pero lo que dice el alcalde de Toa Baja es que en términos reales él viene siendo como el dueño para todos los efectos y que, pues, más bien funcionaba como un administrador o figuraba como un administrador, pero que en la realidad era un dueño del negocio. Estableció que hace aproximadamente un año que se hizo una transición y que en ese año ha tenido un mayor flujo de clientes. Él básicamente no dejó lugar a dudas de que él, del ex alcalde de Cataño, es quien está a cargo de ese negocio, pero vecinos del área que se acercaron a los medios de comunicación que estábamos cubriendo la escena dejaron saber desde la distancia que ellos eran los dueños, que nada tenía que ver Cano Delgado. Sin embargo, no quisieron contestar preguntas de los medios, solamente, pues, fue algo que manifestaron a la distancia, pero cabe mencionar, como indicamos, que sí aparece el nombre de Félix Delgado en el registro del negocio ante el Departamento de Estado.
Alex, gracias por la información.
Saludos, buenos días.
A continuación, repasamos los efectos que está teniendo el cambio climático sobre la infraestructura crítica. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
El cambio climático ya está teniendo efectos dañinos en la infraestructura crítica del país, como los aeropuertos, las centrales eléctricas, plantas de filtro y tratamiento, escuelas e incluso los hospitales. Estos cambios, según expertos, obligan a la adaptación, reubicación o mitigación de riesgos a largo plazo mediante una inversión millonaria. Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y ahora nos abunda. Manuel, bienvenido.
Gracias a ti, Valeria, y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando.
Cuéntanos, ¿qué te dijeron los expertos con los que hablaste sobre las maneras en que se podría mitigar este asunto?
Así es, pues un aspecto es precisamente eso que mencionas de lo que se llama mitigación, ¿no? Que es tomar medidas o implementar estrategias que adapten determinada instalación o estructura a lo que puede ser, por ejemplo, el aumento en el nivel del mar, como por ejemplo elevar una pista de un aeropuerto para evitar que el aumento en el nivel del mar pues inunde el espacio que se necesita para toda la operación que conlleva ese tipo de instalación. O también, incluso expertos comentan que puede haber casos, por ejemplo, como las plantas de tratamiento de aguas usadas, muchas de las cuales se encuentran en las costas del país, que pudiera ser necesario una relocalización total del espacio, buscar un lugar nuevo para ubicarlas, que sea más elevado, más lejos de la línea de costa. Independientemente de las alternativas, obviamente esto es un costo millonario en el que va a tener que incurrir principalmente el gobierno cuando hablamos de lo que es infraestructura crítica, porque se trata de infraestructura pública, como las plantas eléctricas, las plantas de tratamiento y plantas de filtro de la autoridad de acueductos, el tema de los aeropuertos, que son propiedad pública igualmente, así como muchas de las escuelas que hay en el país y que juegan un rol fundamental, no solo por su función dentro del sistema educativo, sino también como refugios ante situaciones de emergencia, y que son todos componentes que se reconoció o reconocieron los expertos con los que hablamos, que en muchas ocasiones no necesariamente están preparadas para enfrentar lo que será la realidad climática de aquí al futuro, muchos de los efectos de los cuales ya estamos viendo y algunos que vamos a comenzar a percibir con mayor intensidad a lo largo de las próximas décadas. Así que ciertamente es un tema al que hay que prestarle atención. El plan de mitigación, adaptación y resiliencia contra el cambio climático que presentó hace unos meses el comité de expertos y asesores que creó el gobierno hace unos años, que está en fase de borrador, se está reevaluando luego de recibir comentarios públicos, contempla muchas de estas situaciones y enfatiza la necesidad de dar una mirada seria a este asunto y desarrollar esa estrategia de cara a lo que será el futuro para Puerto Rico, donde posiblemente ese tema del aumento en el nivel del mar es el que más nos impacta directamente en lo referente a muchas de estas instalaciones.
Uno de los lugares que ya se está afectando por las inundaciones es el aeropuerto de Luis Muñoz Marín. ¿Qué te dijo la compañía que lo administra sobre lo que están haciendo para mitigar a largo plazo los impactos pues, del cambio climático?
Sí, este tema del aeropuerto Luis Muñoz Marín es algo que por lo menos yo llevo escuchando así de manera suelta por mucho tiempo, que se va a inundar, que está bajo el nivel del mar. Y lo cierto es que está muy cerca de la costa, en esa área de Isla Verde, y los datos que presenta el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático sostiene que está apenas, por ejemplo, la pista principal está a unos 7 pies por encima del nivel del mar, que es muy poquito, y pudiera verse afectado a futuro. Lo que sí es que hay una diferencia de criterio o de perspectiva entre lo que con lo que contiene ese plan y la visión que tiene la Aerostar, la empresa operadora del aeropuerto. Ellos plantean que los escenarios futuros que proyecta el plan quizás son demasiado conservadores en el sentido de que exigen unas medidas para unos escenarios que ellos consideran que no son tan probables, por ejemplo, un aumento en el nivel de más de 5 pies de aquí al 2050, cuando el aeropuerto entiende que el escenario más probable es que sea de alrededor de un pie, lo que aumente de aquí a allá, lo que obviamente de materializarse no requeriría las medidas, como la posible relocalización que se sugiere incluso en el informe. Así que en ese sentido ellos plantean una visión más escalonada de las medidas que hay que ir tomando. Entre ellas mencionaron que en el corto plazo se estará realizando un estudio HH, como se le conoce a los estudios hidrológicos hidráulicos, que básicamente miden la cantidad de agua que puede sostener determinada estructura, por ejemplo los canales de drenaje que tiene el aeropuerto, que planifican trabajar sobre ello para mejorar su capacidad de drenar el agua que caiga, ya sea por la lluvia o el agua que ingresa de manera subterránea. Así que eso es algo que está en planes en el corto plazo, y más a largo plazo pues se pudieran dar otro tipo de estrategias, como lo serían bombas que saquen el agua del terreno del aeropuerto. Así que es un plan que todavía no está completamente desarrollado, pero que ellos aseguran que permitirá extender la vida útil del aeropuerto Luis Muñoz Marín en el futuro previsible, y por lo tanto entienden que no será necesario mover las operaciones a alguna de las otras instalaciones aeroportuarias del país.
Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Valeria, y a toda la audiencia que nos escucha.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, decretó ayer un estado de emergencia en ese cuerpo legislativo por los contagios de COVID-19. La medida fue tomada luego de que se impuso un mandato de uso de mascarillas dentro del hemiciclo, una determinación que recibió la resistencia de la representante Lizzy Burgos Muñiz.
Mi gente, aquí me está informando el sargento de armas que tengo que abandonar el hemiciclo porque no tengo mascarilla. O sea, no me están sacando a mí, los están sacando ustedes, los constituyentes.
Escucharon a la representante durante una transmisión en vivo que publicó en sus redes sociales. Leisa Caro González le dio seguimiento a este asunto y ahora se une a nosotros para hablar sobre ello. Leisa, saludos.
Saludos, Valeria, y saludos a todos los que se conectan en diario.
Este decreto se anuncia luego de que un juez permitió la entrada de Burgos al hemiciclo sin el uso de la mascarilla. ¿Qué te dijo el presidente Cameral sobre esto?
Bueno, el presidente Rafael Tatito Hernández Montañez tuvo una conferencia en el día de ayer un poco para atender este y otros temas, como lo es, ¿verdad?, la controversia legal que mantiene la Cámara de Representantes relacionada con una demanda presentada por los miembros de la judicatura en relación al aumento salarial que están exigiendo los jueces. ¿Y por qué traigo este tema? Porque la primera reacción que tuvo ayer el presidente Cameral ante la determinación del juez Cuevas es que este togado había actuado, o él entiende que pudo haber actuado en represalia por toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes entre la Cámara y la Judicatura. El juez Cuevas, como bien mencionaste, Valeria, le ordenó al presidente Cameral a permitirle a Lizzy Burgos entrar al hemiciclo de la Cámara sin el uso de mascarilla hasta tanto se atienda la demanda en sus méritos, que se supone que haya una vista este próximo viernes. Así que el presidente Cameral, como mencioné, le atribuye esta determinación a una, ¿verdad?, una acción un poco en respuesta a lo que ha sido la determinación de la Cámara, que al momento no ha aprobado una resolución o una ley especial para distribuir los 11.2 millones que hay separados en el presupuesto de este año fiscal para otorgar un alza a los jueces. Así que él indicó, y estamos citando, que no fue prudente lo que hizo el juez Cueva en adjudicar el interdicto preliminar presentado por la representante Lizzy Burgos sin darle oportunidad a la Cámara a expresarse. Sí, tengo que considerar, y es una opinión mía, y estamos citando, que la decisión del juez fue en represalia por toda esta controversia que se está dando ahora mismo. Esa es la única razón por la cual el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara.
Un argumento que se planteó con este cierre temporero es si Hernández Montañez necesita el consentimiento del Senado para hacer el decreto. ¿Qué menciona el presidente Cameral en cuanto a este asunto?
En efecto, esto es un asunto que fue traído ayer por el representante PNP José Che Pérez, El presidente Cameral, sin embargo, rechazó el mismo y él indicó que en situaciones extraordinarias, como es esta ocasión en la que él decretó un estado de emergencia por contagios por COVID-19, él puede emitir una orden administrativa cancelando las labores de la Cámara de Representantes. Él aclaró que lo que son las vistas públicas, vistas oculares, al igual que los trabajos administrativos se mantienen, pero todo ello en formato virtual. Las únicas labores que se están cancelando es como tal la sesión, y es porque está establecido de que estas no pueden atenderse en formato virtual, sino que tienen que ser presencialmente. Así que él le recomendó al representante Che Pérez a un poco informarse antes de emitir estas expresiones. Así que él negó, ¿verdad?, que esté en contra o que esté en violación alguna reglamentación, ya que se trata de una situación extraordinaria.
Bueno, pues sin duda estaremos muy pendientes a tu cobertura. Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, excelente día.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves, deseándote un feliz Día del Amor y de la Amistad.